Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida.
Amén, puedes tomar tu lugar. Amén, buen día, querida iglesia. Les saludo con la paz del Señor. Hoy tenemos un día muy especial porque tenemos el día de visión y aparte tenemos la cena del Señor. Estamos tan felices de que vamos a celebrar la cena del Señor. Sí, es un día de celebración, no es un día de tristeza. Recordamos, conmemoramos un día muy especial donde proclamamos la venida del Señor, ¿sí? ¿Cuántos quieren que Él ya vuelva? ¿Sí? ¿Nadie se quiere ir con Él? No sé ustedes, pero yo deseo pasar la eternidad con Él. ¿Por qué no abriendo su Biblia en el segundo libro de Reyes? Segundo libro de Reyes o segunda de Reyes. Capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6. Es una historia muy rara la que vamos a ver hoy. Quizás se oculta, es un milagro que muchos dicen, ah, qué milagro tan chafa, dicen, no, medio pele ese milagro. Porque se oculta con la sanidad, de entre los pasajes de la sanidad de Naamán, como Dios lo libertó y le dio sanidad de lepra, ¿sí?, a una persona muy importante en Siria. Y este pasaje como que muchas veces lo tomamos como algo no tan importante, pero es un cuadro del Evangelio impresionante, ¿sí? Y así como yo tengo la emoción de todo lo que Dios me ha estado hablando al preparar este mensaje, la verdad que deseo transmitírselo a ustedes. Y pues que sea Dios hablándonos de una manera personal a cada uno, que Él sea transmitiendo lo que Él quiere para nuestras vidas y también lo que Él quiere para nuestra iglesia el 2023, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia? Amén. Y vamos a leer todo el pasaje, todo el texto que he seleccionado, y luego vamos a tratar de ir versículo por versículo. Ya vamos a leer 2 Reyes capítulo 6, voy a leer la NTV, verso 1. ¿Listo? Me dice amén cuando lo tenga. Si no, esperen un rato, o esperemos que ponga la pantalla. ¿Lo tiene? ¿Puedo empezar? Amén. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 1, dice: cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, le dijo Eliseo, vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era una hacha prestada. ¿Usted puede gritar conmigo eso? A mí me parece muy pintoresco, a veces hasta muy gracioso ciertas partes de la Biblia, ¿sí? ¿Le parece si gritamos ¡Ay, Señor! A ver, dos, tres. ¡Ay, Señor! No, pellíquelo a su vecino, a ver, para que grite más fuerte. ¿Listo? Yo sé que puede hacerlo mejor. ¿Cuántos están viendo el Mundial? Es alucinante el Mundial, ¿no? Cómo la hinchada llora, cómo grita, ¿sí? Yo sé que usted puede hacerlo mejor. Dos, tres.
¡Ay, Señor!
Era un hacha prestada. ¿Alguien? Es feo perder algo que sea. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de perder algo que era prestado? ¿O que se le ha roto, se ha fregado algo? Es horrible, ¿sí? Verso 6. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios, Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Ahí donde estás, una vez más vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que en este momento, en este tiempo, seas tú hablando nuestras vidas. Lo que tú quieres para nosotros, Señor, y lo que tú quieres para tu iglesia en este 2023. Hay muchas cosas mejores que van a suceder. Esperamos en ti, Señor. Sueños que quizás se han hundido en lo profundo del mar. Problemas que nos han dejado hasta el fondo. Pero con fe en ti, sabemos que vamos a salir a flote. Te lo pedimos así en Cristo Jesús, Señor. Al mismo tiempo, oramos por Brasil y que tú lo bendigas en el Mundial. Amén, ¿sí? Usted hizo esa oración. Brasil va a salir campeón. ¿Ya? Ok. Si es que usted está tomando nota, el título de mi mensaje se llama Saliendo a Flote. Saliendo a Flote. Le doy un poquito el contexto de este pasaje. El pueblo de Israel, bueno, hay mucha gente que se había apartado de Dios y muchos se habían alejado de Dios, pero también había gente que Dios había levantado. Esta gente que Dios había levantado, pues lo buscaba con mucho entusiasmo, buscaba su palabra, buscaba su presencia. Que si lo miramos de lejitos, eso también es una imagen de lo que es el mundo, de lo que es la iglesia en la actualidad. Hay mucha gente que quizás no desea conocer a Cristo Jesús y está lejos de Dios. Pero gracias a la gracia de Dios, Él ha levantado tu vida, ¿sí? Gracias a la gracia de Dios, Él ha levantado tu familia. Él ha levantado una iglesia aquí en Los Lotes que pueda predicar y que pueda transmitir la gracia a otras personas. ¿Alguien lo cree? Amén. Y bueno, voy a compartirle algunos pensamientos y luego me quiero enfocar en uno principal. El primer punto, si es que quieres anotar algo, es que querer más agrada a Dios, ¿sí? Querer más agrada a Dios. Yo sé que parece egoísta a veces esa frase, que quiero más y quiero más, pero ¿sabes qué? A veces no querer nada también es mucho más egoísta. Y te lo explico acá. Dice, cierto día, el grupo, verso 1, vamos a ir verso por verso. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo. Estos grupos de profetas eran gente que seguía a un profeta. Fue muy popular en el tiempo de Elías, de Eliseo. Eliseo fue un profeta muy importante. Y Eliseo tenía una doble porción, ¿sí?, del Espíritu de Dios. Su maestro, por así decirlo, fue Elías. Pero Eliseo también hizo milagros muy impresionantes para la gloria de Dios. Y pues se acercaba gente para querer ser como que discipulada por estos profetas. Y muchos de ellos vivían juntos. Muchos de ellos vivían juntos. Entonces, una de las cosas, dice, se acercan a Eliseo y dice: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Hay una necesidad acá. Esto nos muestra un poquito de cómo era el ministerio de Eliseo. El ministerio de Eliseo fue muy impactante, que pues el lugar ya les había quedado pequeño, ¿sí? El lugar ya les había quedado pequeño. No es que estas personas estaban buscando lujos, no es que estas personas estaban buscando ser quizás más populares, sino que habían visto una necesidad. ¿Y saben qué? Querer más le agrada a Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 15, verso 8, dice: si ustedes, iglesia de Los Lotes, dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes, ¿sí? Si es que vos empezás a dar mucho más fruto, ¿sí? Si vos te preocupás por dar más fruto, ¿sabes qué? Dios, el Padre del Cielo, va a estar orgulloso de vos. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría que más gente conozca de Cristo Jesús. Que el próximo 2023 pues haya más gente nueva. Que el próximo 2023 haya ese espacio que tenemos allá atrás, pues también se pueda llenar. Que el próximo 2023, ¿sí?, tu amigo, tu familia, tu padre que quizás no está en este lugar, empecé a orar y podamos ver vidas nuevas en esta iglesia. Alguien, estoy predicando, por lo menos 5 personas, díganme amén. Por ejemplo, 5 personas lo tienen que creer. Estas personas, ¿saben qué? Fácil podían decir, yo ya tengo mi silla ya, ¿no? Yo ya tengo mi silla, yo ya tengo mi lugarcito acá, yo ya estoy cómodo, pero no. Ellos fueron a donde su maestro y dijeron, ¿sabes qué? Eliseo, este lugar ya nos está quedando pequeño. Vayamos ahorita al Jordán y construyamos algo, una casa mucho más grande. ¿Sí? Estas personas querían más. Y muchas veces nosotros decimos, ah, no, pues estamos santitos, felices, poquitos, ya estamos cómodos, ya tenemos nuestra silla, ya mi familia ya es cristiana, ya mi familia conoce, total, y yo ya me salvé, ¿no? Total, yo ya conozco a Jesús, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Si vos empezás a dar fruto, tu padre te va a mirar muy orgulloso. ¿Cuántos aquí son padres? A los padres, ¿saben qué? Les da felicidad que su hijo aspire a cosas, ¿no? Si su hijo, pues, no sé, se compra un auto nuevo, su padre se siente feliz. Qué bueno que mi hijo, pues, Dios lo haya prosperado. Si tu hijo tiene un título, tu padre va a ser el primero en ir a abrazarte. Va a decir, ¿sabes qué, hijo? Felicidades, lograste terminar tu carrera. Y tu padre te ve con alegría y te ve con agrado. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos? ¿Saben qué dice? Si ustedes dan más frutos, si ustedes empiezan a crecer, yo voy a estar mucho más orgulloso de ustedes. ¿Amén? Lo increíble de todo esto es que, ¿saben qué? Este grupo de profetas no solamente vio la necesidad. No solamente dijeron, ¿sabes qué, Eliseo? El lugar está pequeñito, agrandalo por favor, ¿no? O comprar una casa más grande para que entremos todos. Sino que estas personas, ¿saben qué? Fueron parte de la solución a esa necesidad. Iglesia, ¿estás dispuesto a ser parte de la solución para la necesidad? ¿Alguien aquí está dispuesto a, no sé, a trabajar un poco más, a caminar la siguiente milla, a perder la vergüenza, a sudarla para que esta iglesia pueda dar mucho más fruto? Cuando haya una necesidad, pone un granito de arena y así, ¿sabes qué? La cara va a ser más ligera para todos. Verso 2 dice así, bajemos al río Jordán, dicen, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, le dijo Eliseo, vayan. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24. Dice así, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó una casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construido sobre la piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Punto número 2, ¿saben qué? El más de Dios se hace realidad con decisiones. El más de Dios se hace realidad con decisiones. ¿Vos querés ver más gente en esta iglesia el próximo año? ¿Vos querés que más gente pueda conocer a Cristo Jesús el próximo año? ¿Sí? Necesitamos tomar decisiones. No sirve de nada, querida iglesia, que vos vengas aquí todos los domingos y escuches y no hagas ni un cambio en tu vida. ¿Sabes qué? Sos una persona opa, la versión Jesús habla hoy. ¿Ya? Sos una persona tonta. Otra versión dice, sos una persona necia. ¿Ya? No sirve de nada que vos escuches, que tengas buenas intenciones, que tengas buenos deseos para esta casa, para tu iglesia, para tu hermandad, que digas, ah, ¿sabes qué? Falta tal cosa aquí, falta mejorar tal cosa, falta limpiar estas cosas, falta pintar, falta acomodar, faltan sillas nuevas. Pero si no haces ni una decisión, sos una persona tonta. ¿Saben qué, iglesia? Yo quiero que mi padre esté orgulloso de mí. ¿Alguien más quiere que su padre esté orgulloso? ¿Sí? Yo quiero que mi padre esté orgulloso de mí. ¿Sí? Que me diga, ¿sabes qué? No fuiste una persona tonta. Fuiste un siervo fiel, un siervo bueno y fiel que cumpliste con tu trabajo. ¿Amén? Una de las cosas que vemos acá es que estas personas, ¿saben qué? Van donde su maestro, donde Eliseo, y le dicen, ¿sabes qué? Queremos ir al Jordán. Yo no sé cuántos años tenían estos hijos de profetas, así se los conocían. No sé cuántos años tenían, pero ¿saben qué? Estaban bajo una autoridad. Fueron y le consultaron a Eliseo, ¿no? Eso habla de que no hicieron las cosas por su propia cuenta. No tomaron solamente, tenían la iniciativa, pero fueron con su maestro. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre tenemos que consultarla con Dios. ¿Sí? No hagamos nada por emociones, siempre hagámosla bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Verso 3 dice: por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. ¿Saben qué? Estos hijos de profetas no querían ir sin su cabeza. Eliseo es un cuadro o un tipo de Dios. ¿Sí? En tipología, Eliseo es un tipo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero ¿saben qué? Lo que nos está diciendo este cuadro es que ellos no querían ir sin la cabeza. Iglesia 2023, nosotros no podemos marchar, no podemos hacer nada sin nuestra guía, sin nuestra cabeza, que es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros proyectemos, cualquier cosa que queramos realizar, siempre tiene que estar bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Verso 5. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Saben qué? Estos hijos de profetas, muchos consideran que eran personas pobres. ¿Por qué? O en especial esta persona, porque el hierro no es que lo tenías vos en como algo, o un hacha incluso, o un utensilio de construcción, no es que vos lo tenías de tan fácil acceso. Es por eso que él la prestó. Entonces, era muy posible que estas personas eran pobres. Eran personas de muy escasos recursos, quizás. Entonces, los utensilios de construcción, pues solamente lo tenían las personas adineradas, las personas ricas, los reyes, quizás, personas que tenían mucho dinero. Entonces, fue por esta razón que a él le pesa tanto. Esta hacha, no sé, se le salió la cabeza, ¿no? Estaba ahí hacheando, le peló al gajo, como decimos, y el hacha se fue al río. Ahora, la idea de río que nosotros tenemos es muy mala por el Piraí, ¿no? Pero el río Jordán, ¿sí? Para que nos diga, o sea, no es que él se tiró el clavado, ¿no? Y la sacó. De seguro, pues, estaba profundo. No es que él podía entrar, si fácil, poder sacarla del río Piraí, ¿no? Era el río Jordán. Entonces, esta hacha prestada le pesó tanto a esta persona. Pero ¿saben qué? Aunque eran personas pobres o de escasos recursos, eso no fue una excusa para poder hacer agrandar su sitio. Eso no fue una excusa para decir, ah, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos a crecer porque no tenemos los recursos. No vamos a agrandar este lugar porque no tenemos los recursos. Sino que él, en su situación, ¿saben qué? Dijo, yo voy a ir a trabajar. Quizás no puedo pagar un constructor porque es una persona de pobre. Y ellos se fueron a construir su casa. ¿Sí? Fueron a talar árboles. El no tener un instrumento no fue un pretexto. Él buscó los recursos. ¿Y saben qué? Dios proveyó. ¿Amén? Dios provee. A esta persona, ¿saben qué? Le pesó mucho porque era un hacha prestada. Y cuando vos sos cristiano y te prestan cosas, tenés que devolverlo. ¿Sí? Decía tu vecino, no, te prestan un libro y no estoy mirando a nadie, ¿ya? ¿Sí? Por si acaso, y le agarran la curva y le presté un libro que ya ni me acuerdo dónde está ese libro, me lo devuelven, ¿ya? Pero la cosa es que cuando sos cristiano y te prestan cosas, vos lo devolvés hasta mejor, ¿sí? Se lo prestaron algo limpio, limpio, vos no se lo entregás sucio, se lo entregás más limpio, ¿sí? Si te prestaron algo, pues lo devolvés, porque eso hace un verdadero cristiano. Verso 6. ¿Saben qué? Esta persona, otra de las cosas que fue que, dice que estaba ahí con el hacha, se le va al río, y en esa necesidad, él buscó ayuda en el lugar correcto. Es importante la influencia que tienen tus amigos, es importante el círculo donde estás, es importante la gente con la que te reunís, afecta mucho en tus decisiones, afecta mucho en tu vida. Y él buscó ayuda en el lugar correcto. Fue al hombre de Dios, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Eliseo está ahí, el verso 6 dice, ¿y dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Esto cuando leía me hace acuerdo a preguntas muy tontas que a veces nos hacen cuando se nos olvida algo, ¿no? Pero acordate pues dónde fui la última vez que lo dejaste, ¿o no? Y vos empezás a buscar por deporte, parece las cosas, pero no, o sea, no te acordás, por eso es que lo perdiste. Y acordate, te dicen, ¿no? ¿Y dónde fue el último lugar donde lo pusiste? Algo así parece que pasa acá. Pero en realidad este hombre sabía dónde cayó el hacha. Él sabía dónde fuese el problema. Él sabía dónde fue donde se hundió. Y fue ahí, él no ocultó su falta, él no ocultó su error, sino que fue y lo confesó a su maestro. Él dijo, ¿sabes qué? Esa hacha se me salió y la perdí y aparte me la prestaron. Era una hacha prestada, la tenía que devolver. Mira lo que dice Proverbios 30, verso 33. Si bates la leche, sacarás mantequilla. Si te suena fuerte la nariz, te sacará sangre. Y si buscas pleito, pleito tendrás. Mucho proverbiango ese, ¿no? ¿Sí? ¿A qué va eso? Que vos sabés las consecuencias de tus actos. ¿Sí? Vos sabés las consecuencias. Vos sabés qué es eso que te hace caer vez tras vez. Vos sabés qué es eso que te hace pecar vez tras vez. No es que, caí en pecado, ¿no? Sino que sabés dónde está tu error. Vos sabés dónde estás ahí batallando y sabés cuál es la consecuencia que va a traer eso. Y el verso 7. El verso 6 dice, cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua y en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. ¿Saben qué? Las hachas no flotan, ¿sí? O sea, vos la ponés, es un milagro impresionante, la verdad. ¿Cómo puedes el hacha, ¿sí?, salir a flote? Yo intenté hacerlo. ¿Ya? Y casi se me cae el pie. Iba a traer algo para ejemplificarlo, pero no encontré. Pero ¿saben qué? Las hachas no flotan. Esto fue algo que, ¿saben qué? Esta hacha y este río pueden significar muchas cosas. Pueden significar muchísimas cosas. El río Jordán, haciendo una alegoría, puede simbolizar tu batalla espiritual, puede simbolizar esos pecados que tanto te cuestan, con las que tanto batallas. Puede simbolizar en este fin de año, donde uno se hace una retrospectiva y quiere analizar cómo le fue este año, puede simbolizar tus peores derrotas, puede simbolizar ello que te cuesta, una desilusión, un fracaso aparente, una tristeza, un duelo, un luto. Cosas que, ¿sabes qué? Se han hundido hasta lo profundo. que te han hecho tocar fondo, eso puede simbolizar este hacha. Y me encanta que da hasta el nombre del río Jordán, porque no es mera casualidad esto. Fue tan profundo que era imposible para este hombre sacar esa hacha por sí solo. No había nada en este mundo que pueda levantar esa cabeza del hacha. Nada, no había nada. Pero ¿saben qué, Eliseo? Que Eliseo, el nombre Eliseo viene de la palabra El, que significa Dios, y Yahshá, que significa ayuda o salvación. O sea que Eliseo significa el Señor es mi salvador. Y Eliseo es un tipo de Dios, ¿saben qué? Y Eliseo cortó un palo nuevo. Ojo acá, atento, esto es impresionante. Eliseo cortó una madera, no, me llama mucho la atención que no usó el mismo mango del hacha, ¿no? Podía lanzárselo, pero no, él decidió cortar un trozo de palo nuevo, ¿sí? Algo que no se había utilizado antes. Y ese trozo de palo es una imagen de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Alguien ya le está agarrando la onda? Y lo tira al río Jordán, casualmente donde Jesús tuvo que pasar las aguas, ¿sí? Casualmente donde tenés que atravesar para en un futuro llegar a una tierra prometida, ¿sí? Tuvo que lanzar un trozo de palo nuevo. ¿Y saben qué? Dios, no hay física que la aguante, ¿ya? No es que a Dios la gravedad Él no la puede manejar, no es que haya algo imposible para Él. Esa hacha, ¿saben qué? Puede simbolizar que te has alejado de Dios, te has ido lo muy lejos de Dios. Puede simbolizar que te apartaste de Dios. Puede simbolizar, ¿saben qué? Incluso, iglesia, que sirviendo y trabajando para Dios, porque este hombre que perdió esa hacha no es que estaba en su casa, ¿no? No es que estaba sin hacer nada, rascándose la panza, no sé. No es que estaba sin hacer nada, él estaba sirviendo a Dios. Y quizás empezó a dejar de orar. Quizás eso simboliza el dejar de congregarte. Quizás eso simboliza el dejar de pasar un tiempo de intimidad con Dios. Quizás eso simboliza que estás tan lejos de Dios que en tu propia fuerza no te puedes salvar. En tu propia fuerza intentás y caes. Y en tu propia fuerza salvación no puede llegar a vos. Necesita de un mediador. Necesita de alguien que pueda morir por vos. Y se llama Cristo Jesús, ¿sí? Y a Él no hay gravedad, no hay obstáculo. No pasa nada, Él se mete a lo profundo y te sale, te hace salir a flote. Alguien tiene que decir amén. Él, para Él no es imposible. Él puede, ¿sabes qué? Sacarte de tu peor temporada. Él puede sacarte de tu peor fracaso, de tu peor error en este 2022. Y dice, uy, la fregué muchísimas veces. Fallé miles de veces. Es lo mismo, esto parece no tener solución. Pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús siempre hay esperanza. En Cristo Jesús tenemos una nueva oportunidad. En Cristo Jesús, Él nos puede hacer salir de cualquier situación. Amén. Miren lo que dice Mateo 18, verso 26. Es así, está hablando de los dos deudores que lo vimos la otra vez. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. ¿Sí? No pasa nada, no importa qué tan hondo o cuánta deuda signifique eso. En Dios tenemos salvación y vida eterna. Amén. ¿Saben qué? Hay un paso más acá que es muy importante. Y el verso 7 dice así: una vez que el agua salió a flote, Eliseo le dice, agárrala. le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. ¿Saben qué? La salvación está a la puerta. Está tocando tu puerta. La salvación es para todo mundo. Sí, para ricos, para pobres, para sabios, para ignorantes. La salvación es para vos, la salvación es para mí. La salvación es para todos. Es tu decisión. Está en tus manos si es que vos querés tomarla o simplemente dejarla pasar. Es tu decisión si es que vos decís, yo voy a agarrar esta bendición. Es tu decisión si es que vos decís, yo voy a tomar salvación para mi vida y para mi familia. Es tu decisión si vos decís, yo quiero volver a tus caminos, quiero salir de lo profundo, quiero salir a flote. Es tu decisión si vos querés agarrar tu salvación. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué cosa? Y haz las primeras obras. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, iglesia? Vos y yo somos pecadores. ¿Sí? Vos y yo vivíamos una vida muy lejos de Dios. Vos y yo estamos profundo, hasta el fondo. ¿Sí? Estamos en la más densa oscuridad. Había separación entre Dios y el hombre. Pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, que le envió a su Hijo, a Dios Padre, que envió a su Hijo para darnos salvación a cada uno de nosotros. Amén. Alguien tiene que decir, amén. Esta hacha no era posible que salga a flote sola. Pero ¿saben qué? Para Jesús no hay profundidad que valga, no hay física que Él no pueda controlar. Él quiere y puede sacarte a flote. Amén. Él quiere y puede sacarte a flote. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a orar vamos a hacer una oración como la que acostumbramos siempre a hacer, celebrando, conmemorando este día, donde recordamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero también vamos a hacer una oración entre todos, por si es que hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo estaba lejos de Dios. O ¿sabes qué? Yo estaba en lo profundo. Hoy es tu oportunidad. Vos tenés en tu mano la decisión de agarrar esa bendición y si sabes, salvación llega a mi vida aquí y ahora. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 verso 23 dice así: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Iglesia, en Cristo Jesús, una vez que Él nos ha sacado a flote, una vez que Él nos ha dado una nueva oportunidad, ¿sí?, una vez que Él ha hecho un milagro en nuestras vidas y salvación llegó a nuestras vidas, nuestro mayor deseo es que esto, este anunciamiento que hacemos cada mes nosotros hasta que Él vuelva, pueda suceder. Este es un momento no para estar triste, ¿Ya? Porque muchas veces llega a la cena del Señor todo ahí como que arrepintiéndose recién, no sé por qué, como que buscando ahí. No, este es un momento de celebrar que Cristo Jesús, por esos pecados, por lo que te estás arrepintiendo, Él ya los venció, Él ya los pagó, ¿sí? Por esas cosas que te tenían hasta lo profundo en ese Jordán, ¿sí? Él ya te dio nueva vida, Él te dio vida eterna y ya perdonó todos tus pecados. Amén. ¿Por qué no te pones en pie si es que vas a compartir con nosotros la cena del Señor? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto. Gracias por ese sacrificio que fue una vez y para siempre en aquella cruz. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos salvación. Gracias por otorgarnos de tu misericordia y de tu gracia. Gracias por adoptarnos como tus propios hijos. Por darnos una esperanza. Por darnos paz, por darnos alegría, por darnos una eternidad a tu lado. Cristo Jesús, hoy anunciamos tu muerte. También anunciamos tu resurrección, porque sabemos que un día tú vas a volver por tu iglesia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de actitud y de hecho. Y sabemos que recibimos reconciliación con el Padre porque tenemos a un mediador que es Cristo Jesús, que nos ha dado gracia, que nos ha dado perdón de pecados, que nos ha dado misericordia. Te agradecemos, Padre, por esa sangre vertida en la cruz. Te agradecemos porque enviaste a tu Hijo a morir por todos nuestros pecados, porque derramó su sangre y su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones. En Cristo Jesús decimos amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.